Almendros en flor. La cautividad de Mavi había afectado profundamente a su hermana, que continuó el viaje triste y silenciosa, sin que los hermosos panoramas que contemplaba, ni la presencia de Bel, ni las amables conversaciones de sus hermanas, pudieran distraerla de este doloroso pensamiento. Mavi está separada de mí para toda la vida. De poco me ha servido, decía ella misma, poco después de haberse separado de su hermana. La gran enseñanza que he recibido, y que tan serenos y fuertes hace a los demás en la hora del dolor. Lucho por encontrar lo hermoso que puede haber en la horrible injusticia de ese caudillo al arrebatarnos a Mavi, y cómo hallar allí la belleza, Dios mío. Muy sencillamente, le contestaba el hombre luz. Pienso que Mavi será allí la paloma mensajera del amor y de la paz, y que innumerables seres encontrarán la felicidad a que todos tenemos derecho. ¿No hay acaso una inefable belleza en que nuestra hermana siembre el dolor y la dicha en medio de un pueblo sumido en la esclavitud y en el dolor? Elia continuaba silenciosa, escuchando la palabra musical de Abel, casi sin entenderla, como se escucha el eco de una armonía lejana, sin precisar con perfección sus sonidos. Perdura en ti, hermana mía, continuó diciendo el joven maestro, un fuerte resabio de tu última vida antes de ahora. Y debido a eso, antepones los vínculos de la sangre a los eternos lazos del espíritu, y olvidas con harta frecuencia que no estamos en esta tierra solamente para nuestra satisfacción, sino para sembrar en ella la divina simiente de la igualdad, de la fraternidad, del amor entre todos los seres. ¿No encontrabas tan doloroso y terrible que Mavi se quedase en Numaki, en sustitución de vuestra madre? Porque, según la ley de la carne y de la sangre, una hija debe ocupar el lugar que por la muerte deja vacío la madre. Y este pensamiento demasiado obstinado en ti te impide ver la claridad divina que llena el alma de serenidad y de paz. Esto es sencillamente vestir la toga azul sin ser copta. ¿Crees acaso que la ley divina deja abandonada a Mavi, a una fuerza ciega sin control y sin fines determinados? ¿Sabes acaso si en ese lugar y entre ese pueblo existirán seres que a ella están vinculados desde muchos siglos y que la esperaban en esta hora, quizás sumidos en la oscuridad y el dolor, retardados en su progreso, desorientados en su camino, sin encontrar la claridad por ninguna parte? Ni Mavi ni tú habíais entrado de lleno en el templo augusto de la divina sabiduría, donde el alma se reintegra a su puesto en el gran concierto de los espíritus conscientes que saben lo que son y conocen sus orígenes y sus destinos. Hasta ahora habéis vivido como pajarillos en el nido sin pensar en los vastos horizontes que os rodeaban. y ha sido necesario este momento, este dolor, esta fuerte sacudida, para romper el círculo dorado de los afectos carnales y buscar en la inmensidad infinita la grandeza que habéis venido a conquistar. Ahora, dejad por un momento de pensar en que Mavi es tu hermana carnal, en que Siva es tu madre carnal, en que crecisteis en el hogar de Evana y Adamú, y pensad en cambio en que todos ellos y tú sois avecillas de una bandada que ha tomado esta tierra por campo de labranza y que el tiempo apremia y aún está la mayor parte sin cultivar. Entre esta bandada de avecillas obreras, tú y Mavi estabais hasta ahora inactivas y únicamente consagradas a amar y dejaros amar en medio de aquellos seres íntimos que llamamos la familia. Estabais en la época del aprendizaje, ensayándoos a saber volar muy alto, llegado el momento de emprender el vuelo. Ella ha encontrado la heredad que debe cultivar, mientras que tú te encaminas hacia la que te está destinada. El monte Zagros se levanta como una mole gigantesca en medio de vosotras dos, y su silueta verdosa, coronada de nieve, sombrea las dos rientes praderas, que de un lado y otro esperan el esfuerzo de los labradores. Almas que lloran y sufren de un lado, almas que tienen hambre y sed del otro. Seres que se precipitan en el abismo de su propia inconsciencia y entre el dolor y el crimen van rodando años y siglos por despeñaderos sin fin. Te quejarás, Elia, hermana mía, si la eterna ley os coloca a ambas en el sitio preciso en que os habíais comprometido a encender la luz para alumbrar el camino de los que junto a vosotras han de pasar. Entonces tú estás convencido de que Mavi y yo estamos separadas para toda esta vida, preguntó por fin Elia, ya más serena, a su hermano. De que no os volváis a reunir en el plano físico, no estoy persuadido, ni es de interés estarlo. Pero sí lo estoy, de que ella ha llegado al sitio que debe ocupar como espíritu de la gran alianza, y de que tú te encaminas al tuyo. Nada os impedirá a ambas establecer una fuerte hermandad entre vuestros pueblos, pues la ley divina os coloca en posiciones elevadas, acaso para facilitaros la tarea en esta hora solemne y grandiosa de la evolución humana terrestre. ¿No es Velio, dime, majestuosamente Velio, que vosotras dos enlazáis vuestras manos por encima del monte Zagros que os divide y arrastréis así al abrazo fraterno a dos pueblos que se desconocen, que se recelan, que se desconfían y que acaso llegarían hasta el odio sin la alondra elegida que les cantara el amor? ¿Cuándo estaríais más unidas que sumergidas en el infinito seno del amor eterno, alumbrándoos la una a la otra, mientras dais claridad a las dos porciones de humanidad que os da el Altísimo como herencia paterna? Oh Elia, es hora de que ambas bendigáis a Dios, porque en su bondad divina os hizo encontrar el camino que vosotras mismas os habíais señalado desde hace siglos. Hermano, hermano Abel, exclamó Elia de pronto, qué pequeña y miserable y egoísta me veo yo misma en mis sombríos pensamientos de hace unos instantes. Olvidaba por mi desmedido amor a Mavi mi alianza contigo como Mesías de esta humanidad. Olvidaba todo, absolutamente todo, cuanto debe servir de guía, de luz y de ruta al Espíritu encarnado en la tierra. Oh, cómo atan los lazos de la carne y cuántas desviaciones producen cuando el alma no acierta a desligarse de ellos en la hora precisa de sus compromisos con la eterna ley. Oh, hermana mía, le dijo Abel, tomándola de la mano para volverla hacia la caravana, que ya empezaba a ponerse en movimiento para continuar nuevamente la marcha. Oh, hermana mía, tal debe ser el lenguaje que exprese el pensamiento de un ser como tú, de larga carrera andada, y que llegó en esta hora al templo de la divina sabiduría, para adquirir el conocimiento que ha de hacerle fuerte en lo que resta del gran viaje. Ahora amas a Mavi y a todos los familiares de esta existencia, tal como la eterna ley te manda amarlos, con ese puro y santo amor que no estorba los caminos que el alma ha de seguir. ¿Quién sabe la pobre Mavi qué ha de sufrir? Volvió a decir Elia, aún dolorida de su renunciamiento. ¿Quién sabe qué borrasca se habrá desatado en su espíritu? Nuestra hermana ha sido y será poderosamente auxiliada desde el plano espiritual para desempeñar el papel que le incumbe en este momento en el grandioso drama de la evolución humana terrestre. Llegada la hora para Elia como para ti, y puesta de vuestra parte la voluntad libre y decidida, ya sabes que la luz, la fuerza y el poder divinos son tesoros que siempre están al alcance de los seres que se ponen en condiciones de recibirlos. Los copdas compañeros de viaje esperaban ya a Elia, cómodamente sentados en lo alto de su carroza viva, a donde su hermano la ayudó a subir. Era el último descanso antes de comenzar la travesía de la gran montaña a cuyo pie se hallaban acampados. Podían ir con los elefantes y camellos hasta el paso de Cenadán, entre dos enormes promontorios de montañas, que parecían haberse abierto para dar paso a los viajeros que venían desde las praderas del Éufrates. Allí les esperaba una tropilla de asnos amaestrados para los estrechos desfiladeros de la montaña. Era lo más peligroso del viaje, sobre todo para aquellos que nunca lo habían realizado. Los prácticos de la caravana se veían obligados a caminar a pie, llevando la brida de los asnos montados por las mujeres hasta haber pasado el mayor peligro. que no estaba propiamente en el accidentado camino, sino en los viajeros que a veces perdían el equilibrio o les invadía el vértigo y la inquietud de verse a veces como suspendidos en la roca, al lado mismo de una enorme abertura que parecía dispuesta para tragar al viajero en cualquier momento. Demasiado largas le parecieron a Elia y sus compañeras las horas que duró el trayecto en medio de aquellas oscuras gargantas a donde sólo llegaban los rayos del sol al mediodía. El río Vicen, el Kizil Uzun, que se desliza por la montaña como una sierpe encrespada, salió al encuentro de los viajeros como un guía que les conducía ya hasta los valles deliciosos del Urán, en el cual iba a desagotar uno de sus brazos más caudalosos y cuyas aguas habían transformado en dulces las saladas ondas del gran lago. Grandes plantaciones de almendros en flor, bajo los cuales pastaban inmensas majadas de cabras de gran tamaño y de largo pelo, ofrecían a los viajeros agobiados de la angustia de la montaña un panorama de delicia y de quietud difícil de describir. La naturaleza había hecho un desbordamiento de belleza en aquel delicioso valle del lago Urán, abierto como un manto de verdor y de frescura entre dos grandes cordilleras, el Zagros y los Albores, es el Elbruz, que se levantan como inmensos murallones naturales hacia el norte y el oeste de la meseta de Irán. A partir de ese momento, los viajeros se sentían ya entre los suyos, podemos decir, pues allí les esperaban los elefantes y camellos de Numaki, que con una escolta de fieles servidores había enviado Elia Mavi para esperarles. Allí supieron que la mansiba vivía, aunque muy agotada por la lenta fiebre que la consumía. Sabía Elia que sólo llegaría Elia, pues su hija Mavi se le había hecho sentir en el sueño anunciándole que la suprema ley la retenía a mitad del camino y que si no les era posible encontrarse más en el plano físico, se abrazarían en el plano astral, donde el amor eterno permite a las almas unirse en largos abrazos que jamás terminan. Tal decía el mensaje de Elia Mavi grabado en papiro que el jefe de la escolta entregó a la hija de Siva en un tubo de plata. Largas avenidas de almendros y de ciruelos, deliciosos bosques de granados, bóvedas interminables de vides, cuyo cultivo fue, desde las más remotas edades, una de las grandes riquezas del país. Fue el cuadro que se presentó a la vista de los viajeros desde que salieron de las encrucijadas de la montaña hasta llegar a Numaki, verdadero país de ensueño y de encanto, donde todo era belleza, vida y animación. Pero esto es más bello que el Éufrates, decía Elia entusiasmada. Ves, hermana mía, hasta en eso te favorece la bondad divina. Salimos de nuestra tierra a fines del invierno y llegamos a este país en plena primavera. Aquellos bosques y jardines estaban mortecinos y adormecidos. Estos te esperan en flor, llenos de pájaros que cantan y de cabritos que brincan felices de haber llegado a la vida. ¿Te quejarás aún de la ley que te arrancó de aquellos sitios amados para transportarte a estos, llenos de belleza y donde también te espera el amor? Ya no me quejo, hermano mío, sino que pido al Altísimo fuerzas para abandonarme a sus designios llenos de sabiduría en cualquier rincón de la tierra donde se digne colocarme, le respondió Elia, casi avergonzada de sus angustias al verse separada de los seres que había dejado al partir. Aún faltaba un estadio para llegar, y ya empezaron a encontrarse con grupos numerosos de pueblo que salían a recibirles. Era una hija de la dulce Mansiva quien llegaba, y la curiosidad de las gentes numaquianas quería saber lo más pronto posible si ella sería tan dulce y buena como su madre. El clamor empezaba a hacerse tan insistente que ella se vio forzada a asomarse por entre las cortinas del dosel azul y oro que cubría casi hasta el suelo su elefante blanco, el mismo que usaba su madre cuando salía a visitar regiones apartadas de su país. «Mansiva Piquina», gritaban, «es tan bella como la madre, tiene los ojos de la madre, tiene el alma de la madre. Niña, amad a nuestros hijos, que ellos verán tu gloria, y no nosotros, que ya caminamos hacia la muerte», clamaba un anciano, al cual seguían muchos nietitos, todos montados en pequeños asnos. La pobre Elia, cuya alma era como una sensitiva de ternura, se conmovió hasta las lágrimas, y sin poder responder una palabra a tan entusiasta acogida, se limitaba a agitar su pañuelo desde lo alto de su elefante, sobre aquella muchedumbre que se aumentaba a medida que se acercaban a la ciudad, cuyas torrecillas y tejados se veían sobresaliendo del espeso follaje salpicado de flores que la envolvía por completo. Un sombreado túnel de almendros en flor conducía hasta la ciudad. A la entrada de esta larga avenida les esperaba Elia Mavi, sobre cuyo pecho se confundieron las juveniles cabezas de Elia y de Abel, que se abrazaron al mismo tiempo. «Aún vive», fue la primera palabra de aquel hombre tiernamente enamorado de la esposa elegida en su primera juventud. «Mas creo que no será para mucho tiempo», añadió con la voz temblorosa de emoción. Si la ley divina marca ya el descanso de Siva, feliz de Elia, que ha conquistado ese descanso, le respondió Abel con su serenidad y dulzura habituales. Y los tres anduvieron el camino a pie, seguidos de la muchedumbre que continuaba haciendo grandes demostraciones de afecto. Como almendros en flor, sea tu corazón, hija mía, en el hogar de tus padres, exclamó Elia Mavi al pasar con su hija de la mano la gran portada exterior de la ciudad.